con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo. Bienvenidos, bienvenidas a la red informativa con voz. Os saluda Rafael Cuesta en nombre de todas las personas y todas las radios que hacen posible este proyecto de comunicación alternativo y hoy con los siguientes titulares. Jornada histórica en Uruguay. Representantes de más de 100 países se encuentran en Montevideo para asistir a la toma de posesión de Tabaré Vázquez como nuevo presidente del país. Es la primera vez que la izquierda llega al poder en Uruguay. Hablaremos con Rubén Punzo Ríos, periodista uruguayo y miembro de la Asociación de Uruguayos de Granada. Burundi cuenta con una nueva constitución según los resultados preliminares del referéndum que tuvo lugar este lunes en el país africano. La nueva Carta Magna contempla un reparto del poder entre la mayoría Hutu y la élite Tutsi en un intento por consolidar la paz y poner fin a los enfrentamientos entre ambas etnias. Un tribunal en Nueva York examinó este lunes el pleito civil interpuesto en Estados Unidos por la Asociación Vietnamita de Víctimas de la Gente Naranja en busca de compensaciones por el uso de ese producto químico durante la guerra de Vietnam. Y por último hablaremos de una nueva iniciativa en medios de comunicación alternativos. Se presenta en Madrid el quincenal Diagonal, un periódico de información, de actualidad, de reportajes, de investigación, de análisis, crítico e independiente. Red con Voz estuvo en la presentación.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Quiero tender mi mano fraterna al doctor Jorge Larrañaga y al escribano Guillermo Stirling, así como a todos los candidatos de otras fuerzas políticas.
Jornada histórica en Uruguay. Representantes de 130 países se encuentran en Montevideo para asistir a la toma de posesión de Tabaré Vázquez como nuevo presidente del país. Un acontecimiento considerado como histórico, ya que es la primera vez que la izquierda llega al poder en Uruguay.
Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy.
Y para hablar sobre este importante momento, nada mejor que conversar con un uruguayo. Hablamos con Rubén Punzo Ríos. Él es periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Uruguayos de Granada en Andalucía. Rubén, cuéntanos, ¿qué supone para un uruguayo y más para un uruguayo que vive fuera de su país esta jornada?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la posibilidad de comunicarle a los españoles esta sensación que vivimos los uruguayos en el día como el de hoy, que comenzó hace 33 años exactamente, una ilusión, una utopía, como se dice, para cambiar el paisito, la tacita de plata tan conocida, ¿verdad?, en el mundo, porque era un lugar de refugio no solamente del bien pasar, sino también de la historia, de lo que tenía que ver con, vamos a llamarlo claramente, con los dineros negros, ¿verdad? Uh-huh. Era un lugar apacible, realmente con un buen nivel de educación, con un buen nivel de trabajo, hasta que, bueno, por allá por los años 60 comenzó la decadencia de ese Uruguay. Y comenzó para los uruguayos más jóvenes, quizás también más viejos, comenzó una historia de hace 33 años de la izquierda uruguaya, que por primera vez en Uruguay se juntaron todos los partidos políticos de izquierda, con tendencia izquierdista, ¿verdad? No estamos hablando solo del Partido Comunista, sino también de los distintos niveles de izquierda que han existido en Uruguay. Algo que era insólito para Uruguay, por eso se llamó Frente Amplio, ¿verdad?, donde el Frente logra, de alguna manera, consolidar todas las expectativas y las respuestas de la gente que estaban necesitando para un cambio profundo. Ese cambio costó 33 años. En la historia quizás no sea mucho, pero para los uruguayos es muchísimo por las pérdidas de valores que hemos tenido en estos 30 años, por las dictaduras que hemos sufrido, por los robos de los políticos de turno, ¿verdad?, que han seguido a la dictadura y que han desvalijado al Uruguay dejándolo en la miseria más absoluta. Por eso para hoy, para los uruguayos, hoy estamos reunidos con uruguayos acá en mi casa, a los efectos de mirar por internet todos los sucesos que se van a empezar a desarrollar a partir de las próximas horas, que es el posesionamiento, ¿verdad?, del doctor Tabaré Vázquez como presidente de izquierda, de ese frente amplio de la nueva mayoría, ¿verdad?, y Encuentro Progresista, que son las tres ramas que constituyen a la izquierda uruguaya. Va a tomar posesión entonces el nuevo presidente de los uruguayos, el doctor Tabaré Vázquez. Por eso Uruguay, en este momento, y para los uruguayos, es el día más importante, quizás en muchísimos años, estamos hablando más de 100 años, de una democracia que fue buena, no podemos criticarla, que fue buena, salvo la dictadura, pero que se alternaron permanentemente los partidos más tradicionales. Estamos hablando del Partido Nacional y del Partido Colorado. Hoy, el frente con absoluta mayoría, que en las dos cámaras, ¿verdad?, que asumieron el 15 de febrero, hoy le dan la bienvenida a este nuevo presidente que guiará los destinos, junto con todos, al Uruguay.
Por eso, representantes de 130 países ya han llegado a Montevideo para asistir a la toma de posesión de Tabaré Vázquez, un acontecimiento considerado como histórico, la primera vez que la izquierda llega al poder en tu país. ¿Se conoce ya el gabinete, los ministros de este nuevo gobierno? ¿Se ajusta a las expectativas, Rubén?
Sí, sinceramente digo, el Uruguay somos personas muy cuestionadoras, digamos, de todas las resoluciones que hacen los políticos. Por eso quizás en 33 años hemos logrado cambiar el rumbo de este barco. Pero la verdad es que todos los nombramientos que se han ido realizando desde prácticamente desde el día de las elecciones en noviembre hasta ahora son todas personas de una idoneidad total sobre el tema, de una respuesta solidaria hacia el pueblo magnífica, y además muchos de ellos, como el actual presidente de la Cámara de Representantes y Senadores y de la Asamblea General, Mujica, ¿verdad? Fue un hombre que dio toda su vida por, como otros, dio toda su vida por este cambio político. El Pepe Mujica, como normalmente se le llama, es un hombre que estuvo junto con otros compañeros 11 años preso y hoy es el presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, ¿verdad? Entonces, son expectativas realmente colmadas para los uruguayos y con muchísima esperanza, muchísima esperanza. Se nota en la gente que va, como tú dices, a presenciar esta toma de mando, que va a ser totalmente distinta a la que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos tiempos.
Rubén, retos, la crisis económica uruguaya, ¿qué retos, qué muros habrá que derribar para encarar un nuevo rumbo? ¿Con qué retos se enfrenta este nuevo gobierno?
Yo creo que son dos partes fundamentales. Una es la paciencia que tienen que tener los uruguayos, que están adentro y que estamos afuera, ¿verdad? Para poder esperar con calma que los cambios se vayan produciendo. Pero la segunda es los retos que va a tener el frente amplio, la izquierda uruguaya, para enfrentarse a los acreedores, ¿verdad?, que durante estos 30 años han tratado de esquilmar al Uruguay, y que va a haber que negociar muchísimo con ellos, y que vamos a tener como otro punto el levantar la economía a través de la producción nacional. Temas muy difíciles, no fáciles. Sumado a eso, la dificultad de la salud en este momento, con un brote de hepatitis en todo el norte del país, donde el gobierno próximo, a través de la ministra de Salud, ha decidido la vacunación de la mitad del país hacia arriba, para evitar que se transforme en una pandemia, ¿verdad? En retos muy duros, pero como decía hoy, la gente está con mucha esperanza, no está pidiéndole al gobierno ni a ninguno de sus representantes que mañana le cambien la cara al país, porque eso sabemos todos que es muy difícil.
Con este nuevo gobierno se abre una puerta más amplia para fortalecer esas alianzas continentales. Se está hablando que incluso mañana los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y de Venezuela, Hugo Chávez, van a aprovechar su presencia en Montevideo para reunirse en privado. ¿Se fortalece continentalmente todo este frente más de gobiernos de izquierda en América Latina?
Sí, sí, naturalmente se fortalece, fundamentalmente porque Uruguay constituye una llave, ha existido siempre este concepto, una llave en América Latina por la salida a un puerto importantísimo como es el del Río La Plata y el del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, perdón, entre dos potencias como Argentina y Brasil. Hoy se constituye nuevamente un elemento clave para que se puedan hacer convenios y aperturas importantes. No olvidemos que muchas de las comunicaciones entre Brasil, Paraguay, Venezuela, Argentina, se hacen inevitablemente a través de Uruguay. Digo, por una razón geográfica, ¿verdad? Es cruzar el río Uruguay y transformar una gran carretera, un gran conducto, digamos, de vías de comunicación, las grandes arterias que llegan desde Brasil, desde todos los puntos de Brasil, hasta Paraguay, hasta Venezuela, digamos, pasando por Argentina, con lo cual Uruguay puede ser una puerta de apoyo, vital para el desarrollo de aquel Mercosur que se generó en algún momento y que no se dio más que, para intereses particulares. Hoy se le pondrá una cara nueva.
Por último, Rubén, quiero preguntarte por las personas, los uruguayos, que tú tienes ocasión de cruzarte por la calle. Tú vives en Andalucía, en Granada. ¿Qué es lo que hablan los uruguayos estos días?
Los uruguayos estos días están con la sensación tremenda de estar a 14.000 kilómetros de distancia y, bueno, no podés estar ahí, ¿verdad? Es una sensación de angustia. Los uruguayos somos muy particulares, quizás muy provincianos, bienvenido sea, si sea así. Digamos que lo que sentimos es la necesidad de estar en cada uno de los momentos históricos de nuestro país. La sensación de los uruguayos en la calle, bueno, es que estamos muy felices. La sensación es que para Uruguay, para los uruguayos, este es el momento más histórico después de Artigas. Con eso le quiero contestar un poco a la pregunta, digo, porque sentimos que hemos logrado, entre todos, de los que están adentro, en el paísito, los que hemos estado afuera, hemos podido llegar a Uruguay a poner nuestro voto a través de un cambio pacífico, a través de la Constitución de la República, a través de elecciones libres, hemos logrado lo que queríamos. Hemos logrado ese cambio tan, tan difícil para tantos países y que a nosotros nos ha costado los años que nos costó, ¿verdad? Esta es la sensación además de abrazo, de abrazo y de afecto hacia todos los uruguayos que andamos por el mundo, tratando de alguna manera de colaborar con este nuevo Uruguay que se inicia hoy.
Rubén Punzo Ríos, periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Uruguayos de Granada. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos aquí en Red con Voz.
Al contrario, el agradecimiento es mío hacia ustedes y, por supuesto, estoy seguro de los compañeros uruguayos que podrán estar escuchando y los que están acá con nosotros hoy para esperar en unos minutos más la conexión en directa por Internet para poder ver la cara, los ojos, la vida de los uruguayos.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Burundi cuenta con una nueva constitución, según los resultados preliminares del referéndum que tuvo lugar este lunes en el país africano. La nueva Carta Magna contempla un reparto del poder entre la mayoría Hutu y la élite Tutsi, en un intento por consolidar la paz y poner fin a los enfrentamientos entre ambas etnias. Cerca del 90% de los votantes respaldaron el documento, de acuerdo a los resultados divulgados hasta el momento.
Con Voz.
El presidente de Burundi, Domitien
Daniseye dijo que su país está dando un paso importante en su historia, deja atrás un periodo oscuro de conflicto y se dirige a una era de democracia.
Los tutsis, que representan el 14% de la población, tendrán el 40% de los escaños en la Asamblea Nacional, mientras que los hutu, que componen el 85% de la población, se aseguran el 60% de los cargos legislativos. El restante 1% de la población es de origen tua.
Burundi, al igual que la vecina Ruanda, ha sido escenario de actos de violencia entre grupos étnicos. Se estima que al menos 300.000 personas han muerto en Burundi desde 1993 en ataques y represalias entre los grupos hutus y tutsis.
Las autoridades electorales estiman que el 88% de los poco más de 3 millones de electores ejercieron su derecho a voto, en el que simplemente se presentó a los participantes dos tarjetas, una negra para el no y una blanca para el sí.
Algunos analistas señalan que muchos votantes en las áreas rurales desconocen el texto de la nueva constitución, pero esperan que pongan fin a la violencia étnica.
Es la primera vez que los habitantes de Burundi concurren a las urnas desde 1993, cuando eligieron a Melchor Dadaye, un hutu, como presidente. Poco después fue asesinado por soldados tutsi y el país se enfrascó en una devastadora guerra civil.
La nueva constitución representa un acuerdo entre la minoría tutsi, que ha ostentado mayoritariamente el poder, y los partidos políticos y grupos rebeldes hutus.
Muchos tutsi en Burundi temen una repetición de la masacre de Ruanda en 1994, en la cual unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por extremistas hutu.
Con voz.
Un tribunal en Nueva York examinó este lunes el pleito civil interpuesto en Estados Unidos por la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja en busca de compensaciones por el uso de ese producto durante la Guerra de Vietnam. El agente naranja es un agente químico que Estados Unidos utilizó en esa guerra hasta el año 1973 como un defoliante, es decir, para eliminar la densa vegetación selvática en la que se ocultaban las fuerzas del Vietcong. Los científicos estadounidenses comenzaron a preocuparse por los efectos del agente naranja en las personas después de que numerosos veteranos de Vietnam experimentaron una serie de problemas de salud posiblemente vinculados con ese agente químico. El más peligroso componente del agente naranja es la dioxina, un contaminante que puede permanecer en el medio ambiente por décadas.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Creo que vamos a ganar. Nos sentimos confiados en las pruebas científicas que aportamos y tenemos esperanza en que el tribunal tome una decisión justa, dijo el secretario general de la asociación, Tran Xuan Tu.
Los 27 vietnamitas que presentaron la demanda esperan obtener compensaciones de casi 40 compañías que fabricaron el producto químico, entre ellas Dow Chemical y la corporación Monsanto.
Según los demandantes, 3 millones de vietnamitas estuvieron expuestos a los efectos del agente naranja entre 1962 y 1971, y al menos 1 millón de personas sufrieron y aún padecen serios problemas de salud o nacieron con anomalías físicas.
La Cruz Roja de Vietnam manifestó que unos 150.000 niños fueron severamente afectados por las enormes cantidades de litros de agente naranja y otros herbicidas arrojados sobre los territorios ocupados por el Vietcong durante el conflicto bélico.
Sin embargo, las compañías demandadas insisten en que no se ha establecido una relación clara entre los problemas de salud y el agente naranja. Además, dicen la responsabilidad en cuanto al modo en que se usó la sustancia no recae en los productores, sino en el gobierno de Estados Unidos.
En comparación con las víctimas vietnamitas, hay que recordar que en el año 1984, 7 compañías químicas pagaron una indemnización de 180 millones de dólares a veteranos estadounidenses de la Guerra de Vietnam, quienes alegaron que el uso de la sustancia tuvo repercusiones nocivas para su salud.
Pero parece que los efectos del agente naranja aún continúan, ya que en el año 2001 una investigación científica encontró que las personas que viven en áreas que fueron atacadas con este agente químico presentan dosis muy altas de la sustancia tóxica denominada dioxina, que es precisamente uno de los principales componentes del agente naranja y que puede permanecer en el medio ambiente durante décadas.
El estudio descubrió que los habitantes del poblado de Binh Hoa, en las cercanías de Ho Chi Minh, tiene 200 veces más dioxina que lo normal en su torrente sanguíneo.
Actualmente existen en Vietnam al menos 12 focos o áreas donde se registran altos índices de dioxina que pueden causar cáncer, problemas de reproducción y atacar los sistemas nervioso e inmune.
El estudio señala que es muy probable que la población de Binh Hoa esté consumiendo la dioxina a través de los pescados y animales que viven en las zonas afectadas por el agente naranja.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
5 de la tarde. Salón de té del Palacio Cedepaliense, Madrid.
¡Señoras! Buenas tardes. Hoy no vamos a tomar el té en beneficio de las niñas pobres de Moldavia. Hoy les he convocado para comunicarles una noticia de consecuencias insondables. Sale a la calle el quincenal diagonal.
¡Ay, por Dios! ¡Pero eso! ¡Marquesa! ¿Para qué querrán otro periódico?
Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica. El 3 de marzo salimos a la calle.
En España asistimos al lanzamiento de un periódico distinto, que creemos merece la pena conocer como experiencia de comunicación social. Estamos hablando del quincenal Diagonal, un periódico de información de actualidad, reportajes, debate, investigación y análisis, crítico e independiente, que ve la luz el jueves 3 de marzo. Un periódico en papel que cada dos semanas pueda encontrarse fácilmente en librerías, en centros sociales y kioscos, una publicación asequible, plural, de calidad, propositiva y abiertamente incisiva con los poderes. La publicación se presentó en el Ateneo de Madrid y allí estuvo nuestro compañero David Corominas, quien nos ofrece todos los detalles de este lanzamiento público del periódico Diagonal.
Con voz.
Bien, pues estamos con Decio Machado, aquí para Red con Voz. Acaban de dar una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, presentando a los medios lo que es Diagonal, que estará en los kioscos el jueves 3. ¿Y cómo nos podrías resumir un poquito lo que habéis contado a los medios ahora para Red con Voz?
Bueno, pues decir que es el nacimiento de un nuevo proyecto mediático, en este caso de prensa escrita. Se trata de una publicación quincenal de actualidad crítica concebida e impulsada desde los movimientos sociales. Diagonal nace de la necesidad de leer y hacer un periódico distinto, ¿no?
Distinto a lo que tenemos.
Distinto a lo que tenemos. Quiero decir que nosotros somos un proyecto independiente. Quiero decir que no formamos parte de ningún grupo mediático, no nos apoya, no tenemos apoyo financiero de ninguna entidad económica ni política, y en esa medida de cosas, pues evidentemente, digamos que cubrimos un espacio, o pretendemos cubrir un espacio que no existe actualmente en la prensa española, que es ese periódico independiente, como pueda haber en otros, y de izquierdas, como pueda haber en otros países, como pueda ser el Página 12 en Argentina, La Jornada en México, El Manifiesto en Italia, o proyectos de esas características.
Tenemos también a Belén, miembro del colectivo, que también ha estado presentando en esta rueda de prensa. Y nos comenta, dice, un poco la filosofía de esta cabecera, pero ¿y los contenidos? ¿Hasta dónde vais a llegar? ¿Es un periódico netamente madrileño? ¿Es para todo el Estado, para todo el país? ¿Cómo construís por dentro este periódico?
Bueno, se pretende que no sea un periódico meramente madrileño. Este es el objetivo. Lo que pasa es que las personas que lo hacemos estamos aquí y esto es inevitable. Siempre nos llega más información de lo que tenemos más cerca. Y respecto al contenido, pues esperamos hacer algo distinto también. No tutearnos con las fuentes oficiales, acercarnos más a aquellas personas que viven de cerca los hechos, estructurar el periódico de modo distinto también, salirnos un poco del ángulo reservado solo a periodistas, ¿no? Y bueno, es ambicioso y intentarlo y para adelante, pero yo creo que ya lo estamos haciendo y que ya con el planteamiento que tenemos hasta ahora va por ahí.
También está con nosotros Irene. ¿Cómo se puede uno informar sobre este periódico? ¿Cómo puede contactar con vosotros?
Pues mira, tenemos una página web que es www.diagonalperiódico.net y ahí te viene toda la información. También puedes escribir al correo info@diagonalperiódico.net y si quieres llamarnos por teléfono, pues puedes llamar al 91-440-0430.
¿Y los lectores cómo pueden acceder a él a partir del día 3 de marzo?
Pues los lectores que vivan en la Comunidad de Madrid lo tienen en los kioscos y luego en todo el país estamos en librerías y en puntos de distribución alternativa que son como asociaciones culturales, centros sociales, bibliotecas.
¿Cómo podemos enterarnos en qué puntos estáis?
El número
1 lleva toda una página con esta información, con los puntos de distribución en todo el país de Diagonal.
En la web que habéis dicho, www.diagonalperiodico.net,
ahí también vienen los puntos de distribución.
Pero yo creo que lo mejor es tenerlo en el buzón, ¿no? Cada dos semanas.
40 euros
al año.
Vuestra apuesta entonces es la suscripción.
Yo creo que sí, porque sería la idea de un accionariado popular, ¿no? Nos apoyaría mucha gente de ese modo, ya nos apoyan 1.500 personas, más de 1.500 personas, y además lo recibes cómodamente en tu casa cada 15 días, y es un precio, bueno, que son nada, ni tres cañas al mes, o sea que yo creo que es accesible.
Muy bien, pues estamos con Javier Ortiz, que bueno, ha hecho un poco de maestro de ceremonias quizás en esta rueda de prensa de Diagonal. ¿Qué nos puedes decir de Diagonal? ¿Por qué te sumas un poco a este movimiento? ¿Qué sensibilidades comparten contigo? ¿Qué ves tú desde...? Porque tú no estás metido en el Consejo, ¿no? En la Asamblea.
No, yo soy suscriptor y apoyo el proyecto. Pero bueno, yo me dedico a la prensa comercial, por decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que he querido apoyarles, estar con ellos, porque considero que es una iniciativa importante de gente independiente y crítica que aporta al panorama de la prensa española un criterio no sometido a ningún poder económico concreto, en unos momentos en que realmente ya no sabe uno que si está leyendo una línea editorial o una firma comercial en los diversos medios, y aquí estamos ante una gente que aporta un punto de vista crítico, muchos puntos de vista críticos, una plataforma de exposición de puntos de vista críticos, de reflexiones diferentes, que no dependen de nadie que les pague porque digan eso y no lo contrario. Dicen lo que piensan.
Una curiosidad, yo he leído varias cosas tuyas, haciendo un poco de evaluación y reflexión sobre aquel otro proyecto en los años 80 que fue Liberación, sí. Que bueno, todos sabemos cómo acabó, fue un fracaso para aquellos que no lo conozcan, se tuvo que cerrar. ¿Ves similitudes, ves diferencias?
Para mí lo más importante que hay en el terreno de las similitudes, el intento de aportar una voz diferente, una voz alternativa al panorama de los medios de comunicación. Y la diferencia es que aquello fue una suma de actitudes partidistas diferentes, que iban desde el anarcosindicalismo, digamos, al comunismo, pasando por socialismos varios y demás, en tanto que esto es un proyecto que se plantea desde el principio tras la superación de planteamientos partidistas y desde puntos de vista radicalmente independientes, lo cual no quiere decir no comprometidos, pero comprometidos profesionalmente, comprometidos desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista político ciudadano general, pero no con unas siglas. Aquí ya no se trata de que tal partido venza a tal otro en el control del medio, sino que todo el mundo aporte al margen de siglas su punto de vista.
Poco más o menos que nadie tendrá que sufrir por ninguna caída del muro.
Exactamente, para empezar no, ya eso no queda. Y pero no solo eso, nadie va a tener que sufrir porque ningún comité central tenga que examinar la marcha del periódico y decir que no es lo que queríamos. Aquí no hay comités centrales, aquí hay un grupo de jóvenes entusiastas, de periodistas, de pensadores, de aprendices de filósofo, de todo tipo, que tratan de que sacar adelante un proyecto común y no unas siglas.
Muy bien, pues muchas gracias Javier Ortiz. Para Red con Voz, un saludo a todos.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.